Vamos a la señal de las 11 de la mañana, estamos en viernes, luego más Fander solo, aquí en la mañana de Nacional Folclórica.
Nacional informa. Es la hora 11 en todo el territorio de la República Argentina.
El gobierno destacó los cambios en la fórmula de movilidad para calcular el aumento a los jubilados.
El director ejecutivo del ANSES, Emilio Basavilbaso, dijo en Bernal que el gobierno busca proteger a los jubilados de los aumentos de precios tras anunciar los nuevos montos de los préstamos destinados a la tercera edad y también a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Basavilbaso destacó que son 4 los incrementos por año que reciben los jubilados en la Argentina.
Estamos contentos con los cambios que hicimos en la fórmula de movilidad que establece los aumentos. Recordemos que antes eran 2 aumentos por año, ahora son 4 aumentos por año y está relacionado con inflación. Entonces la realidad es que hoy con el diario del lunes vemos que los aumentos de las jubilaciones están relacionadas con inflación. Era bueno en un año donde la inflación es mayor a lo que todos queríamos, a lo que todos esperábamos.
En Buenos Aires, Hernán Mundo Nacional, la radio de todos.
Un exfuncionario de Julio De Vido investigado por las supuestas coimas durante el kirchnerismo se entregó a la justicia.
En el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, entregó a la justicia a Fabián García Ramón, exdirector de promoción de energías renovables y eficiencia energética del extinto Ministerio de Planificación. En tanto, aún quedan 3 prófugos, Juan Carlos Goicochea, ex Insoluc, Francisco Valenti de Pescarmona y Oscar Tomás, exdirector del ente binacional de Saciretá. En tanto, el juez Claudio Bonadío aguarda que el chofer Oscar Centeno aporte más información para poder considerarlo arrepentido y no se descarta que declare en las próximas horas. Mientras tanto, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, se reunió con el juez para ofrecer colaboración en la causa, así como lo hizo la Unidad de Información Financiera en el día de ayer. Desde Tribunales, Lourdes Marchese en Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Ayer por Copa Sudamericana, Colón derrotó a San Pablo 1-0 en el Morumbí y se transformó en el primer equipo de la historia argentino que logra ganar en condición de visitante en dicho estadio. Rosario Central por Copa Argentina derrotó a Juventud Antoniana de Salta 6-0 en el debut de Edgardo Bauza como entrenador del Canalla, mientras que hoy por Copa Argentina en Salta, a partir de las 21:10, jugarán Huracán y Atlético Tucumán con el arbitraje de Diego Val.
Datos del tiempo.
En la Bulaye, temperatura 4 grados 7 décimas, la humedad 84%, cielo algo nublado.
Y en Buenos Aires, temperatura 9 grados 8 décimos, humedad 91%, la presión 1018 hectopascales, el cielo está nublado. Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Nacional.
Soy nacional.
La radio de todos.
98.7
Nacional Folclórica.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos.
Folclórica Nacional.
Pensamientos, sonar de una madre patria, de la terrible conquista ibérica transatlántica que me da el decir me funda con la primera parada, hasta el labio que suspire cuando del mundo me vaya, cantando al sur del río Bravo, con entonación tan bella, por la cruz del sur se ha dado a volar hasta las estrellas. Va dibujando el sueño de Macondo a un llano en llamas y habla el hidalgo manchego con el Martín de la Pampa. Nunca caigas de mi boca con palabras deshonradas, el olvido y el espanto y la luz desanimada ya saldará nuestro idioma. que son tan diferentes, bogotano y rosarino, andaluz, montevideano y los tonos argentinos. Celebro la diferencia y que se tensen en el habla.
Bueno, nos entusiasmamos escuchando la grabación y charlando con Fander, que está aquí. Y que esta noche lo podés ver en Morón, mañana en Banfield y el domingo en San Isidro. ¿Cómo andas con el fútbol?
No soy futbolero, pero me gusta verlo. Sí le di la posibilidad a mis hijos de que sean futboleros, porque los llevé a jugar al fútbol desde muy chiquitos.
¿Y?
Y bueno, y siguen, ahora son grandes, pero siguen yendo porque les gusta el fútbol. Y
¿qué son grandes, espera?
Son grandes porque son grandes de edad, digamos.
¿Pero cuánto es grande?
20, 24 años. Ah, bueno, los llevamos desde los 4 años a jugar al fútbol.
El plan de los amigos lo tienen.
Sí, sí, claro.
El fútbol, sí, con
sí,
los amigos.
Sí, 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 eso seguro.
¿Son leprosos o canallas?
Uno de ellos es de Rosario Central y el otro es de Vélez Alfil.
Está complicado. Tuvo épocas de campeón de todo.
Claro, bueno.
Y de chiquito debe haber sido.
Sí, sí, justamente.
Y ahora pobre.
Bueno, así que yo he disfrutado mucho el fútbol, pero a partir de ellos, ¿no?
Pero no tomaste nunca partido en Rosario.
No, la verdad que no. Porque siempre dice, no, vos debes ser, como sos de la trova rosarina, vos tenés que ser. Vos debes ser. No, son todos de Central.
Ah, son de Central, sí, son todos de Fontana Rosa.
Sí, sí, son todos canales.
Mirá, porque yo tengo la imagen que el tipo más no sé cómo definirlo, viene por el lado del pensamiento Bielsa, ¿viste? La cosa así un poco más.
No, ya por lo menos la mayoría de los compañeros, al menos de esa época, entonces siempre nos catalogaron como que éramos todos canallas, pero yo en realidad no tengo soy el único que no soy de ninguno de los dos clubes.
¿Es que es tanta la rivalidad en Rosario?
Sí, absolutamente, es terrible, una rivalidad realmente muy, muy acentuada y que creo que cada vez mayor, es parte del folclore, digamos.
Sí, hacían el ritual del gol y lo repetían.
Sí. Bueno, pero son esas cosas que cada lugar tiene su historia, ¿no?
Bueno, fue buenísimo lo que escuchamos antes de las noticias. Que estas son canciones que tenés en el show esta noche, supongo.
Sí. ¿Tenés siempre cuando uno arma el repertorio intenta balancear cosas que a uno le entusiasman mucho porque son nuevas, porque tienen poquito tiempo de compuestas y que a lo mejor no han sido aún grabadas, no están en ninguna parte, y entonces es esa novedad que también a uno le indican que está activo y que va para adelante, ¿no? Porque sí. Porque hay lo nuevo, digamos. Pero bueno, lo balancea también con lo del disco anterior y con los otros, porque bueno,
hay canciones que no te puedes desprender.
Claro.
No, quieras.
Sí, porque además hay un ritual muy interesante que creo que en una forma u otra les pasa a todos los que cantamos, nos pasa que hay momentos en que el público te acompaña y canta alguna cosa, aunque sea un estribillo, ¿no? Y esas cosas que se siguen pidiendo, que vienen como pedido del público en algún momento, me parece que hay que hacerlas porque son los lugares desde donde se dialoga, ¿no? Así que entonces se equilibra, sí, lo nuevo con lo viejo.
Y
¿no?
Además, bueno, vos sos culpable de que la gente siga pidiendo, no sé, le pedía Muchacha de Spinetta, bueno, ¿qué va a hacer?
Sí.
Es tu propia creación. Vos con la oración del remanso te debe pasar, o la canción de Pinar, no sé con cuántas. Después los chicos más jóvenes con otras.
Sí, eso ocurre habitualmente. Y en lugar, porque en algún momento uno puede decir, sí, pero tantas veces repetir lo mismo. Me parece que hay algo interesante. Cada vez que uno canta nuevamente una canción, no, no es la misma persona, pero, y no son solamente palabras, porque cada cosa se va resignificando, porque uno está cada vez más grande, porque piensa las cosas distintas, porque lo que dijo en esa canción tiene una significación diferente ahora que antes. No es lo mismo el Remanso Valerio en los años 90, cuando yo compuse esa canción, que ahora, que quedan 15 familias de pescadores todavía, que ven peligrar su situación, con una pesca artesanal cada vez más difícil, que menos productiva.
Sin generaciones que vayan tomando el oficio, ¿no?
Claro, seguro. Además, y además con una cantidad abundante de intereses inmobiliarios que pretenden ese
lugar. Ya pararon un shopping una vez, ¿no?
¿Cómo me decís?
¿Pararon un shopping?
Hubo varios intentos de... Siempre la costa... Es el lugar siempre más... deseado, ¿no? Por los intereses.
Porque es la base del cruce, ¿no?
Y es porque está frente al río y es el lugar más lindo, claro, digamos. Entonces te decía que esa relación que uno tiene con ese paisaje y con esa gente va variando porque es cada vez diferente. Entonces a mí particularmente nunca me molesta volver sobre los viejos temas, porque además siento que uno lo canta distinto.
Y ¿no? Cada versión, además, no es lo mismo completada con la gente que está esa noche.
Ah, no, absolutamente.
Eso lo hace un hecho único.
Sí. Cuando uno tiene la suerte de que lo acompañen cantando, es un regalo mucho mayor que el aplauso, ¿no? Uno lo siente como realmente como una cosa maravillosa.
Vos podés decir, mira, si yo en esta línea estuve a punto de poner tal palabra y no la puse, y hoy están cantando la que yo puse.
Claro. Sí.
Qué mágico, ¿eh?
No, es realmente... Bueno, es la cuestión, uno siente que en eso se verifica lo popular de la canción, porque uno siempre pretende hacer eso que se llaman los géneros populares, pero hay canciones que después desaparecen, casi desaparecen inmediatamente. Uno las graba, las hace, ¿y cuánto duran? A veces no duran nada porque no se recuerdan, porque al tiempo uno ya no las canta, ¿no? Fíjate con los repertorios, te vas a encontrar con eso con los repertorios de todos los artistas. Y hay algunas otras que van quedando así.
¿Vos te diste cuenta en alguno de los super éxitos populares? ¿Te diste cuenta cuando terminaste?
Sí ha pasado con algunas que uno siente un especial fervor.
Claro.
Como reflejo de cuando lo canta. Uno se da cuenta de que, bueno, con esto ha sido bien aceptado.
Claro, pero eso una vez que lo cantás, pero vos antes de cantarlo...
No, eso yo la verdad que no lo... A lo mejor porque no he sabido especular suficientemente en ese tema, ¿no? No he, de oficio, no he compuesto cosas para... Claro, determinada, claro.
Ni para tener éxito.
Con determinado propósito. Claro. No solamente por el éxito, sino que a veces uno dice, bueno, yo voy a hacer esta canción para que la cante fulano o mengano.
Claro,
¿no?
Claro.
Que esa es otra muy común. En alguna oportunidad pensé que tal vez tal canción podría sonar bien en la voz de alguien, pero nunca pensar lo voy a componer para
esa persona,
tal propósito o para provocar determinado efecto también, ¿no? Por eso es que uno no puede prever lo que va a pasar.
Mira, para corroborar todo esto que estamos hablando, acá alguien escribe: buena mañana, Chulo y equipo, hermosa visita, dele mis saludos a Fander. Y cuando digo Fander Mole, pienso automáticamente, dice, se me viene ese hermoso tema. Ella lo nombra Remanso Valerio.
Claro.
A la oración del remanso. Es tan bello. Besos, Silvia de Lavallol.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Cuando vos digas.
No, por favor. Un placer escucharte todo el tiempo.
Cuando la luna baja abajo con ella, yo me caigo en el sueño y la copla queda como un aroma que lleva el viento, o en el agua cantora que se va yendo. Si la luna me mira, me voy cegando. Por los ojos me voy descorazonando. Me derramo a la altura como un lamento. Y su tensa blancura me voy siguiendo. Ay, luna, que desatas mi sangre oscura y el aullido más largo de mi amargura. No le des a mis penas más extravíos, que me busca la muerte camino al río. Ella me vuelve oscuro animal sediento y me dicta las coplas de mi lamento. Ay, madre de mi canto y mi mala andanza, no me eches al camino a calmar mis ansias, a volver como el día ensangrentado, a quedarme ya sin su amor desolado. No esperes junto al río que hay luna llena y anda suelto un ladrido rojo en la arena. Lucecita lobuna de fiero brillo, quieta en la media luna de los colmillos. No le des a mis penas más extravíos, que me busca la muerte camino al río.
Muy bueno, Jorge Van der Mole aquí. ¿Has aceptado ya tener medio apellido?
Sí, bueno, pero eso me viene de la escuela secundaria. Todos los compañeros me decían Van der, de los 13 años.
Pero ahora ya está institucionalizado.
Me parece bien.
Está bárbaro.
Sí, son unas cuantas sílabas menos, viene muy bien para ser nombrado uno. Sobre todo cuando uno lo ha aceptado, porque es un apócope que viene de allá de la adolescencia, así que muy bien.
Sí, ¿qué te quedó de tu lugar de nacimiento?
Bueno, es el lugar al que vuelvo permanentemente porque tengo un gran amor por el pueblo y porque vive mi mamá todavía.
¿A cuánto está de la ciudad?
A 40 kilómetros de donde yo vivo.
¿Y sigue siendo pequeño?
Sigue siendo pequeño, o sea... Hay un avance de una zona de parques y de nuevas casas en la periferia, que hace que a lo mejor en vez de que haya 1.500 habitantes puede haber 3.500.
¿Pero son del mismo pueblo o la han tomado como lugares de hacerse casas los...?
Sí, hay mucha gente de Rosario que ha hecho sus casas... algunas de fin de semana y otras casas permanentes en el pueblo porque por una cuestión de conveniencia, entonces viajan, pero sigue siendo un lugar muy chico, ¿no? Estamos hablando de 3.000 habitantes.
Caminás 5 cuadras y sacó el pueblo.
sí, ¿no? Bueno, sí, 3.500. Sí, se ha extendido un poco más por esto.
Pero digo, tenés el campo cerca.
Sí, es muy rural, sí. Y bueno, tengo esa... Por eso vuelvo al pueblo siempre, porque es mi lugar y porque está mi madre, ¿no?
¿El trato que te da el pueblo es distinto?
Siempre he tenido muy muy buen trato con los
vecinos. ¿En el sentido que siguen viendo a quien conocieron?
Sí, claro. Yo siento mucho esa cercanía, me tratan... muy bien cuando voy, cuando los encuentro, cuando ando y encuentro a uno u otro.
¿Hasta cuándo estudiaste ahí?
No, estuve en el pueblo, estuve hasta los 13, ya después y después ya prácticamente estuve viviendo en Rosario, iba y venía porque no había escuela secundaria en mi pueblo, entonces
¿Pero seguiste viviendo en el pueblo? ¿Hasta qué edad?
No, seguí mientras estuve en la secundaria, vivía en Rosario y volví al pueblo los fines de semana.
¿Hasta los 18, 20?
Sí.
Bueno, o sea que hay amistades.
Sí, seguro. Quiero decir, nunca dejé de volver al pueblo. Además, la casa paterna está ahí, nunca dejé de ir, ¿no?
Los rincones para cargar la energía también en el pueblo.
Sí, bueno, la, el lugar de la infancia es un... si uno, además, si uno ha tenido una buena infancia, yo he tenido una infancia muy feliz, realmente muy dichosa, por el lugar donde he vivido, por mi familia, por mis amigos, y para mí ha sido el lugar de la felicidad primera y al que vuelvo permanentemente, sobre todo por eso, ¿no? Porque he tenido una infancia muy buena, ¿no? Además la presencia del río, que ese era el lugar de juegos y todas esas cosas que siguen sosteniéndose como una parte importante del paisaje entramado con el espíritu de uno, ¿no? Claro.
Mirá, te escriben mucho. Por acá alguien dice, buen día, Cholo y equipo, quiero mandarle un gran abrazo a Jorge van der Mole y agradecerle por su música, un grande de verdad. El año pasado me tomé el atrevimiento de grabar Oración del Remanso, me encantaría que la pueda escuchar, la manda, así que después te la vamos a pasar. Pero es impresionante la cantidad de versiones que te han grabado de ese tema.
Sí, es
increíble.
Increíble. Yo no sé realmente cuántas, pero bueno... Cada tanto aparece una nueva por ahí.
¿Te la han grabado de diferentes géneros además?
Sí,
¿no?
Además hay un grupo, el grupo Farolitos en Rosario, que es un grupo de rock allá muy muy power, me la grabó en una versión rockera muy fuerte.
¡Qué bueno! La tengo
hay
que
un
escuchar.
Poco de todo. Yusa, Yusa la grabó de una manera muy particular, la hizo con una rítmica completamente diferente. A mí me parece maravilloso, que cada cual... Además, eso es lo que pasa en los géneros populares. Independientemente del gusto de uno u otro, los fenómenos ocurren porque ocurren con cierta espontaneidad, independientemente de la voluntad de los autores. Vos debés saber, tenemos abundantes ejemplos de autores que se han quejado por el modo que han tratado su tema, ¿no? Porque nada les venía bien. Porque, claro, ven intervenido fuertemente el modo en que lo pensaron. Pero bueno, eso es lo que pasa en el género.
Tiene
¿no?
un error de base. Cuando vos haces algo, ya está, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí,
no podés manejar la mirada de la gente.
No.
Claro, no, por supuesto.
Y bueno, y por otro lado, yo tengo la certeza entre lo que ocurre entre la tradición, entre los que... guardan con toda precisión los rasgos originales de las obras, que me parece muy importante porque hay que rasguear chamamé como se rasguea en determinados lugares, y lograr melodías como las que se logran, y los que van necesariamente, generaciones que van a romper eso y que van a transformar eso en otra cosa, en esa tensión se da la evolución de la música popular, una evolución muy bienvenida y que hace que vaya para adelante. Pero se mantienen las dos cosas, porque si te vas a algún lugar vas a encontrar, si buscas el rasgo original lo vas a encontrar.
En el chamamé, vos sabés que eso que acabas de decir es interesantísimo, porque cambia, pero vos si escuchás un poquito hasta la esencia en la mayoría.
Sí, sí.
En la mayoría, en la fiesta,
sí.
Que son esas noches largas, todo, y está esto. Creo que el chamamé es el que más la ha grabado, ¿no? El género.
Sí, sí. Han grabado versiones así muy chamameceras, muy tradicionales, ¿no? Más tradicionales que como la había pensado yo.
Eso, ¿no? Te da mucho orgullo.
Sí, absolutamente. Sí, seguro.
Por acá escribe Esther de Padua, que dice, lo admiro muchísimo a Fander y quiero que repita dónde es la dirección de Morón, donde se va a estar presentando. Se van pasándole un mate
el apéndice de Vicky. Bueno, Morón, hoy Teatro Morón, Buen Viaje, 8:51, 21:30. Mañana en Banfield, Teatro Maipú 380, domingo San Isidro, este es el 5 de agosto, Centro Cultural San Isidro, una hora antes, es domingo, 8:30 de la noche en Libertador 16.000, que es casi frente a la catedral.
Maestro Total Fander, dicen por acá, un placer escucharlo siempre, Tony Robles es el que firma. Y por acá me gustó Fermín de Saavedra, que dice, era en abril, ¿es tuyo? Me gusta porque te pregunta directo a vos.
Sí, bueno, antes que nada, muy agradecido y retribuyo los abrazos y los saludos a todos los que han escrito. Esa canción que mencionan, sí, es una canción mía, es la primera que grabó Juan Baglietto en su primer disco. Sí, es una canción de muy adolescente, muy adolescente.
Muy del dolor que sentís en la adolescencia por algo.
Sí, pero lo que tiene de interesante el tema es que es una real ficción, porque no viene de ninguna experiencia ni personal ni cercana. Es como quien escribe un cuento de terror. Un cuento, sí, de terror, sí.
Claro, pero es una canción de una letra
durísima. Muy, muy dura.
Es una de las... Me he replanteado muchas veces la escritura de esa canción. No la he cantado más, porque sobre todo he visto el reflejo de esas experiencias en mucha gente.
En la vida real.
Claro, y realmente digo, bueno, la verdad que uno se ha metido de modo en la ficción, ha tocado cuestiones muy dolorosas y muy muy íntimas sin proponérselo, ¿no?
¿No eras papá cuando escribiste esa letra?
No, tenía 15
claro,
años, no.
Por eso, mirá qué dato.
Fui padre recién a los 30
años. Sí, grabó dos éxitos muy dolorosos tu Juan. Mirta de regreso.
Sí, de Adrián, de Adriana Bonicio.
De Adriana Bonicio y era en abril.
Y casualmente esas fueron las canciones que en el año 82 fueron como las más difundidas y que dieron además, creo que injustamente, el carácter de melancólico a la música.
Bueno, ahora dice, no, la trova rosarina para atrás. Te dicen, para atrás, claro.
Pero bueno, pero creo que si se la juzga a partir de
no,
de
pero lo que pasa es que fueron dos éxitos, claro, muy potentes.
Sí, fueron muy potentes. Pero en realidad no, de ninguna manera creo que califican, sí, como melancólica la música.
Lo que acabas de decir, ¿no? Yo nunca escuché a un creador que ante un éxito muy, muy, muy grande se haya replanteado responsablemente, che, yo no sé si estoy contento de haberlo hecho. Habla muy bien de vos eso.
Sí, qué sé yo, me parece que son me parece que es una cuestión de pudor, la verdad que es temporáneo, ¿no? Pero de alguna manera uno dice, bueno, no, la verdad que yo que pensé que era solamente una historia y después empezás a encontrar esos reflejos en gente que te cuenta, que en experiencias parecidas, y bueno.
Hay diferencia en que nadie le plantearía a un escritor de una novela eso, ¿no? Es como que la canción se toma más como real por quien te la está cantando.
A lo mejor la canción, hay una cosa que dice un amigo mío con la que yo acuerdo totalmente, que es que la canción, por la potencia y la brevedad que tiene, interviene la lengua cotidiana y la lengua utilitaria, la de todos los días, la que estamos usando para movernos, la interviene con un efecto inesperado, que es el efecto poético, porque uno está con sus cosas y de repente te atraviesa una canción y un verso te maravilla, o un verso te emociona, o un verso te produce un dolor, sí, inmenso. Y entonces ahí es donde ocurre el fenómeno poético, y ese fenómeno poético fue vehiculizado por una canción, por una obra breve que dura 3 minutos, que a lo mejor un efecto poético que a lo mejor no lo conseguís a partir de la poesía leída o de la poesía.
Voy programado a leerlo, y acá claro, me llega, claro, me sorprende.
Exactamente.
Muy bueno eso,
Sí, sí, y fíjate que tratándose en el folclore, por ejemplo, que es lo que más tenemos metido nosotros, que tenemos esos efectos de maravilla poética en tipos con obras gigantescas, donde cada verso es potentísimo, eso ocurre frecuentemente.
Es muy difícil eso, ¿eh? Muy difícil. 3 minutitos, una historia,
sí,
que...
Sí, sí. Y fíjate lo raro del asunto. Por eso la gratitud mía hacia los intérpretes, que son los que la ponen de nuevo sobre el mundo, porque la canción empezó, terminó y no existe más.
No existe más.
Terminó, se fue. La obra se convirtió en nada. Alguna cosa que te queda resonando y ya no está más. Y es necesario que alguien la reponga de nuevo para que viva nuevamente, ¿no?
Bueno, vamos a hacer la última de Jorge Fander. Le agradecemos muchísimo y te recuerdo para todos los que están que en Morón es esta noche, en el Teatro Morón, 9:30, mañana en Banfield, en el Teatro Maipú, a las 9:30, y el domingo en San Isidro a las 8:30. Y gracias.
Bueno, no, muy agradecido por esta invitación, realmente. Vamos con una que se llama El amor y la cocina. Aunque sea fragmentaria, porque es larguita, pero me interesa. Que creo que son las dos virtudes que si uno consigue en un compañero o en una compañera, maravillosa. Es una o un buen amante y además buen cocinero.
No, ¿qué más querés? Hay que casarse.
Su paso me atravesaba cuando doblaba esa esquina. Y un aroma ya flotaba en la mañana cristalina. Una cuerda de sabores me adelantaron sus ojos. Y así caí yo al antojo de su amorosa cocina. Pelambre de cuatro fuegos, texturas y sus resabios. Ingredientes en los dedos y condimento en los labios. Nunca fueron tan vecinos del paladar las delicias. Y la de los clandestinos rincones de la caricia. Era un beso el aderezo que con sabrosa maestría. En la olla se sazonaba y en la cama se cocía. Siempre sobraron sabores aunque faltase sustento. Nunca faltaron amores, aun en los peores momentos. Amor prepara urgente, entre picante y caliente. Caricia de tus recetas cada día diferentes. Amor, yo te lo pido suponiendo que hace mucho que no comiese algo rico y quisieras darme el gusto. Cuando no tuve consuelo en mis oscuros instantes, a punto de caramelo me llevaba por delante. Me rescataba sonriendo su genial repostería, su modo dulce de traerme de nuevo hacia la alegría. Soy su comensal y a un tiempo también plato preparado. Cocinado a fuego lento y a veces arrebatado. En lo crudo y lo cocido, el mundo se ha separado. Y yo que soy primitivo, voy siempre crudo a su lado. Desde chica su talento de amante se distinguía. En la mano cocinera que de la madre traía. La que me imagino a veces diciéndole sabiamente. No le mezquines la llama, pero sácamelo al dente. Amor, ya sé quién eres, la que en el primer segundo del Big Bang ya fatigada tomó carta en ese punto y dijo a las coordenadas del universo expandible: a ver, muchachos, si quieren Amazon o tallarines. Amor, dale a la gente y lo que pongas en la fuente siempre será festejado, delicioso y suficiente. Y si amores te sobraran como delicias ligeras, ¿quién soy yo para pedirte? ¿Quién soy yo para pedirte que solo a mí me lo dieras? Para batán, pam, para que la vida cambiera. 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 Tum, 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 tum.
Muy bueno, qué buen final. Jorge Fander Mole aquí.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan, yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Mi mano alzada y fuerte canto, canto.
más que hacer en esta tierra incendiada sino cantar. En lo invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó, yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie.
Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica.
Jorge Materbole, que él me
¿de él se llama cuándo?
98.7.
Juan Carlos Maglietto y Jairo.
Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre en las banderas y una ceniza negra.
Nacional Folclórica.
Una ceniza negra que se va.
Todos los días. Música en vivo.